Por primera vez desde 1996, los bancos centrales del mundo tienen más oro que bonos americanos. 5 billones de dólares en lingotes frente a 3,9 billones de dólares en deuda americana están ahora en las reservas de los bancos centrales del mundo. Un nuevo paradigma que rompe una tendencia de décadas acumulando bonos y que nos deja tres ejemplos recientes especialmente ilustrativos.
France's central bank has pulled its remaining gold deposit out of the US.
Francia cerró durante el primer trimestre de 2026 la repatriación de todo su oro desde Estados Unidos, aceptando el grave coste de trasladar 129 toneladas de lingotes desde Nueva York hasta París a cambio de la seguridad de tener acceso a él. La misma decisión que está debatiendo Alemania este mismo mes. El Banco Central alemán aún tiene 1.236 toneladas en la Reserva Federal de Nueva York, donde, rezaba un titular reciente en un medio alemán, no está seguro. Por su parte, el Banco Central chino añadió 260.000 onzas de oro tan solo en el mes de abril, alargando la racha de meses consecutivos en los que su gobierno compra oro hasta los 18 meses. Dinámicas gubernamentales que demuestran la preferencia no solo por el oro, sino por tener este oro dentro de su territorio. Donde quizás más clara se ve esta dinámica es en el mercado de la plata. Este metal ya cotiza a casi 3 dólares más caro en el mercado spot, al contado, en físico, que en futuros, algo que no tiene sentido económico teniendo en cuenta el coste de custodiar la plata, pero que los inversores están dispuestos a aceptar con tal de tener la plata bajo su control. Si el sistema está aguantando bien, ¿por qué los bancos centrales del mundo, los gobiernos europeos y los gestores macro más respetados de Wall Street están todos interesados por el metal y por el acceso directo al mismo? Quizás la respuesta la tengamos en las declaraciones recientes de tres famosos gestores de inversión. Mark Rowan, CEO de Apollo, un fondo con casi un billón de dólares bajo gestión, decía el 7 de mayo que se aproxima un reset geopolítico total. Ray Dalio, el conocido inversor, avisaba ese mismo día de que el periodo entre las elecciones de 2026 y 2028 será particularmente peligroso. El gobierno de Estados Unidos se gasta 7 billones al año e ingresa solo 5. Ese 40% de diferencia creará una gran turbulencia en los mercados. Por su parte, Jeffrey Goodluck, gestor de fondos, avisaba en una entrevista en Bloomberg el 8 de mayo, un día después que estos dos, de la posibilidad cada vez más real para el gobierno de Estados Unidos de hacer una reestructuración de su deuda. Tres voces y tres maneras diferentes de explicar por qué tanto oro como plata han tenido dos de los mejores años en la historia. Lo que estamos viendo no es el colapso del orden monetario, es un ajuste. Y ese ajuste tiene un autor, un historiador de Stanford que pasó 33 años en Princeton y escribió la biografía monumental de Stalin, y quien acaba de publicar una tesis titulada El fin del subsidio de Estados Unidos y el reset global, que explica la situación que estamos viviendo. Así que hoy te voy a explicar qué es lo que está terminando, por qué Wall Street ya lo está descontando y por qué el oro físico es la respuesta soberana al problema que describe este autor. Así que dale like si tú también tienes oro en Fort Knox y veamos esto. Stephen Kotkin no es comentarista de mercados, no es analista youtuber, ni siquiera está claro que le guste el oro y no digamos ya Bitcoin. Stephen es historiador y concentra su estudio en cómo se desmontan los órdenes mundiales y es por esto que los gestores institucionales lo escuchan ahora. Kotkin acaba de publicar una tesis de 8 puntos titulada El fin del subsidio de Estados Unidos y el reset global. Todo el arco de la misma gira alrededor del rebalanceo y, por tanto, de la idea de que el mundo a día de hoy está desproporcionado, desajustado, desnivelado. Los datos que ofrecen dan una imagen bastante clara de la situación. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, el 25% del PIB global mantenido desde 1880 y el 50% de la capacidad militar mundial. Europa, por su parte, tiene el 7% de la población, el 17% del PIB y el 50% del gasto social mundial. Lo que transmite esta imagen es que Europa se ha concentrado en el gasto social y lo ha hecho gracias a la protección de Estados Unidos. Pero Kotkin no dice que esto sea cosa de los europeos aprovechándose de los infelices americanos, sino que simplemente aceptaron el trato que les dieron los americanos, cosa que él también habría hecho. Pero además, no solamente los europeos se están aprovechando de este acuerdo de protección, todas las naciones aliadas están subsidiadas hasta cierto punto, incluso también las naciones adversarias. Todos ellos, gracias al acceso al dólar como medio neutral, gracias a las rutas marítimas protegidas por los navíos americanos y gracias al sistema de pagos y financiero construido encima del dólar, han podido crecer sus economías enormemente. Todo gratis y todo sin contribuir a mantenerlo. Este es el subsidio de Estados Unidos que comparte Kotkin en su tesis para inmediatamente explicar cómo este subsidio está cerca de acabarse, es decir, explicar el reset. El problema, en esencia, es el mismo al que tú te enfrentarías si te dedicases a gastar mucho dinero y a endeudarte para comprar cosas que no te dan rentabilidad alguna, como Ethereum. El gasto estadounidense ha pasado de 4,5 billones de dólares a 7,6 billones de dólares en solo una generación, y el pago de intereses mensualmente ya supera el gasto en defensa. De aquí a 2036, si esto no cambia, lo mínimo que pagará Estados Unidos en intereses serán 16 billones de dólares, una cifra que es muy loca y que tiene muy presente Ray Dalio cuando dice que la deuda es insostenible. Es el dato en que se apoya Goodluck para argumentar que Estados Unidos podría reestructurar la deuda obligando a todos los tenedores actuales a aceptar menores intereses. Y es también la conclusión que respalda la guía publicada por Stephen Miran, actual jefe del Consejo Económico de Trump, donde propone forzar a los acreedores extranjeros a aceptar esa reestructuración en los bonos como pago para seguir bajo el paraguas de seguridad americana. Pero, ¿qué reciben estos países realmente y tienen acaso alternativas al trato que les ofrece Estados Unidos? Pues antes de seguir, si no tienes capital, pero te gustaría en algún momento tenerlo, pásate por Kraken, un exchange con una década de experiencia que lleva años construyendo una navaja suiza para el inversor que ya no se fía del dólar. Lo más básico, obviamente, lo tienes, Bitcoin nativo, ese que compras y puedes sacarte a tu wallet como toca. Pero lo más interesante ahora mismo son sus X-Stocks, acciones y ETFs estadounidenses tokenizados, respaldados uno por uno por acciones reales, y ya tienes más de 100 disponibles cuando el objetivo es llegar a 500 antes de fin de año. Bueno, pues puedes invertir en ellos desde un dólar sin tener que pagar la acción entera, con liquidación instantánea y operando 24/5 en Kraken o 24/7 si lo retiras a tu wallet. Además, tienes hasta un 1% de recompensas en activos compatibles como Tesla, Apple, ETFs de oro, índices, acceso a una cartera diversificada que hasta hace nada solo tenían los brokers tradicionales y ahora se opera desde el mismo sitio donde puedes comprar Bitcoin. Así que entra por el enlace de la descripción o del comentario fijado y por tus primeros 100 euros, Kraken te pone otros 15 euros en Bitcoin. Así que ahí tienes un 15% instantáneo, más de lo que te paga un depósito a plazo en un año. En 1890, Alfred Meehan, capitán de la Marina Americana, escribió un libro titulado La influencia del poder marino en la historia, argumentando que los océanos son un bien común y que el verdadero poder marítimo no es militar, sino comercial. En 2003, Barring Poussin formalizó esta teoría en la idea moderna de que quien gobierna los mares controla el comercio internacional. Ese alguien siendo Estados Unidos. Kotkin en 2026 hereda esta idea de ambos y lo amplía a otro tipo de bienes institucionales, además de los mares. Por ejemplo, el sistema SWIFT para pagos en dólares, el dólar mismo, las líneas de swap de la Fed que evitan quiebras en los que eligen operar sobre el dólar e incluso los cables submarinos que permiten Internet. Estos serían los bienes globales que Estados Unidos protege y de los que todas las demás potencias se benefician. Todos usan el océano para el comercio, generalmente para enviar productos a Estados Unidos, y todos ellos usan el dólar para comerciar estos productos. De todos estos bienes globales que provee Estados Unidos, el que más se ha fragmentado ha sido el sistema de pagos. Cuando en 2022 Estados Unidos congeló 300.000 millones de dólares en reservas del Banco Central de Rusia, mantenidas en cuentas occidentales, provocó que el resto del mundo se diese cuenta de que las reservas, cuando están en una jurisdicción aliada a Estados Unidos, no están seguras del todo. Es justo a partir de ese primer trimestre de 2022 cuando las compras de oro de los bancos centrales se desplazaron estructuralmente al alza, pasando de 400 toneladas al año de media a 1.000 toneladas al año en 2022, 2023, 2024 y 2025. Esta tendencia que comenzó en ese 2022 se refuerza desde la llegada de Trump en este segundo mandato, especialmente desde su mayor competidor. Y es que entre todas las potencias que se han beneficiado de los bienes comunes que protege Estados Unidos, China es el que más lo ha hecho. Durante 22 años, China ha usado el dólar como medio de comercio neutral, el sistema SWIFT para obtener financiación global y las rutas marítimas de Estados Unidos para mover sus exportaciones, todo gratis y sin contribuir al mantenimiento del sistema. Y esto es justo lo que Trump está intentando recortar. Y en opinión de Kotkin, lo que explica por qué China lleva comprando oro 18 meses seguidos. Pero a diferencia de muchas lecturas catastrofistas que encontramos entre los analistas de mercado, el análisis de Kotkin, el historiador, no habla de ruptura, habla simplemente de un ajuste, aunque sí admite que ese ajuste no se dará en las condiciones mejores. Y no habla de ruptura porque no hay sustituto al sistema actual. Nadie puede proveer estos bienes comunes que a día de hoy Estados Unidos ofrece. China, por ejemplo, que podría, no quiere hacerlo, pues le costaría gran parte de su economía, le exigiría convertibilidad total en el yuan y en general le obligaría a una serie de deberes que China no quiere asumir. El resto de países emergentes tampoco se muestran capaces de ofrecer una alternativa al dólar. Los BRICS como ente lo llevan intentando años y lo máximo que han sacado es un comunicado en Twitter, mientras que Europa, por su parte, no tiene capacidad militar para conseguirlo. Ahora estamos en este punto, uno en el que la falta de alternativas convierte la situación actual en una donde reina la incertidumbre. O aceptas que Estados Unidos te empiece a cobrar por el uso de esos bienes comunes, o creas opciones que te eviten depender de Estados Unidos. Mientras que se decide cómo se resolverá esta cuestión, los bienes comunes están dejando de serlo. El tránsito oceánico pierde seguridad, lo vemos en el Mar Rojo desde el 24 y en Hormuz desde marzo de este año. La custodia de las reservas ya no es segura cuando está en manos de un tercero, como demuestra el caso de Rusia. Los sistemas de pagos expuestos al control de Estados Unidos comienzan a usarse como arma contra aquellos que su gobierno quiere atacar, y el dólar deja de ser la única opción. Lo vemos en el menor uso del dólar como moneda reserva global, que ha caído un 15% desde ser el 72% de todo el comercio global en 2001 hasta el 56% a finales de 2025. Esta incertidumbre en los bienes comunes que describe Kotkin se está trasladando ahora a aquellos otros bienes que el mundo está demandando precisamente para escapar a las exigencias de Estados Unidos por usar sus bienes o simplemente para crear sistemas alternativos. Y el caso más claro sería el oro. El London Bullion Market Association, la LBMA, es el mayor mercado mayorista de oro mundial, el mercado por donde transita el 95% del comercio en oro, y lleva años funcionando sobre un sistema de reserva fraccionaria por el cual hay mucho más oro papel que físico. Según a quién creas, la cantidad de oro papel contra físico va de 20 contra 1 a 600 contra 1 si incluimos los derivados. En momentos como este, en los que la demanda de oro físico sobrepasa con creces la demanda de oro papel, esta dinámica provoca fuertes cambios de precio en un escaso periodo de tiempo. Seguramente el mejor ejemplo de este escenario es lo que hemos visto en la plata en algunas semanas de los últimos 6 meses. En este mercado, el inventario de plata física ha caído un 70% desde 2020 y, de acuerdo a las reservas de plata en el principal núcleo comercial de Occidente, estas podrían agotarse en 7 meses al ritmo actual. Si no controlas bien lo de la oferta y la demanda, bueno, pues déjame decirte que si la oferta desaparece, el precio tiende a subir de forma muy exagerada, caótica incluso. Y esto es justo lo que Kotkin predice en su marco cuando habla del ajuste a través del desorden. Solo a través del caos se crean las condiciones para un cambio de sistema. Lo que nos devuelve al comienzo. Por primera vez en 30 años, los bancos centrales del mundo tienen más oro que bonos estadounidenses. Kotkin no dice que el sistema colapse, dice que el sistema se ajusta. Y en este ajuste, los activos sin contrapartida, los activos que no son la deuda de nadie y puedes custodiar en tu territorio, absorben la revalorización. Por esto, quizás la pregunta no es si el oro subirá, sino qué podría pasar si todos los países exigen la entrega física del metal al mismo tiempo. Y antes de cerrar hablando de lo que pasó hace casi 100 años y que está relacionado con el tema del oro, déjame recordarte que te puedes suscribir a la newsletter, donde recibirás un mail con cosas parecidas a estas, a veces vídeos, ahora igual algún vídeo, artículos. Hay más de 90, te los puedes leer, son artículos muy interesantes. Obviamente te puedes suscribir, estará el enlace por ahí, como también está un enlace a comprarte ¿el qué? Pues a comprarte una Bitbox. ¿Y por qué te comprarías una Bitbox? Pensarás o te preguntarás. Pues porque si quieres custodiar tu Bitcoin, este es el dispositivo más sencillo que te ofrece la mayor complejidad que puedes querer. Y es que esto de los monederos de Bitcoin hay muchas opciones. A mí Bitbox me gusta porque te ofrece, como he dicho, toda la complejidad. Es decir, te puedes montar, por ejemplo, un monedero multifirma, cosas muy complicadas, pero te las puedes montar a través de una aplicación que tienes en el ordenador y, por tanto, es muy sencillo. Puedes incluso conectarlo en tu móvil y funcionar con eso si te compras la Bitbox Nova. Y todo esto, como digo, te ofrece cualquier tipo de complejidad que permite la red de Bitcoin, pero de forma muy sencilla. Así que con el código UPSB te puedes comprar una de estas o varias si quieres montarte un sistema multifirma. Y cerremos, como he dicho antes, recordando lo que pasó hace 93 años tal día como hoy. Y es que el 12 de mayo de 1993, Franklin Delano Roosevelt, FDR, firmó la Thomas Amendment, una enmienda a la Agricultural Adjustment Act, whatever, que le otorgó, por decreto ejecutivo, el poder de reducir el contenido de oro del dólar hasta un 50%. 5 semanas antes, ya había confiscado el oro privado a los americanos al precio antiguo de $20 la onza, y en enero del 2034, una vez confiscado, devaluó el dólar contra ese mismo oro hasta los $35 la onza. Una pérdida del 41% de patrimonio en menos de un año para todo el que entregó su oro a las autoridades. Quien escondió las barras en casa conservó el valor. Bueno, pues lo de Goodluck y lo de Stephen Miran son versiones de esta misma dinámica, pero robando a extranjeros, que a día de hoy está mucho mejor visto. Y por eso los bancos centrales del mundo están haciendo en 2026 lo que los americanos de 1933 no pudieron hacer: tener su oro en casa antes de que les pase algo así.